Esto es Mindfulness, episodio 100. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en Mindfulness y en la práctica clínica. Más información, meditaciones guiadas, grupos de meditación, cursos y mucho más en estoesmindfulness.com. ¿Qué tal, Dani?
Pues muy bien, la verdad que muy temprano hoy grabando y con muchas ganas del capítulo 100. 100 capítulos es 100 una capítulos, barbaridad.
Dos años. Sí, es que ahí se junta un poco todo, un horario diferente. Yo ahora mismo estaría entrenando, de hecho tengo ganas de hacer flexiones, pero tampoco está tan mal. De hecho está mejor grabar hoy con quien tenemos por aquí. Pero antes recordar a la gente que tenemos un servidor de Discord, que lo dijimos por el grupo de meditación hace unos días. O sea que los enlaces, o sea, en las notas del programa vais a encontrar el enlace para uniros y ya veréis que podremos hacer muchas cosas interesantes por ahí, vais a conoceros los unos a los otros y va a estar muy guay. Y hoy, Dani, tenemos a alguien que, bueno, los dos escuchamos bastante, conocemos bastante, hemos aprendido bastante de él. Y tenemos por aquí a Joan Boluda. Joan Boluda es CEO, fundador de boluda.com, es consultor de marketing online, es un jefe y de podcasting también. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues muy bien, muy contento y empezando la semana con fuerza y con energía. ¿Y cómo que es pronto? ¿Cómo es pronto? Si son las 8, yo llevo desde las 4 y media en pie de guerra.
Es que, Joan, lo tuyo es otro nivel. Nosotros que terminamos muchas veces de dar terapia a las 9, a claro, las 10, claro, porque claro, al final nuestro servicio es de tarde.
Tenemos que adaptarnos,
pero sí. Sí, al final lo que me encantaría formar parte de ese club, porque el club de las 4 de la mañana es el tuyo, ¿no?
Bueno, 4 y media.
Pero sí. 4 y media. Madre mía.
Pero el hecho de despertarse sin despertador, sin alguien que te
Sí, eso lo hago.
No tiene precio porque, vamos, la experiencia, ya, mira, hoy que hablaremos de mindfulness y de aprendimiento y de aprender a emprender y todo, es cambio total del día. O sea, el día te cambia totalmente, si te despiertan, a que si te despiertas. O sea que, aunque no sea a las 4:30 de la mañana, si podemos ahorrarnos el despertador, fantástico.
Pues sí, la verdad que es que además choca bastante. Yo, mucha gente le insisto a que cuiden su higiene del sueño. De hecho, mucha gente nos conoce, se hizo viral un episodio que hicimos aquí sobre mindfulness para dormir.
Es verdad, lo he escuchado.
Sí, él me ha escuchado con diferencia. Y fue, bueno, ahí hablamos sobre higiene del sueño, en realidad.
Muy bien.
Claro, sí, porque si mantienes una buena higiene del sueño y tu vida te lo permite, al final es que el despertador pasa a un segundo plano. Yo llevo años sin utilizarlo y la verdad que encantadísimo.
Realmente, y al revés, es una mala higiene del sueño, te puede destrozar el día. Sí. O sea, puede ser que por no haber dormido bien, porque hay cosas que, evidentemente, hay cosas más difíciles, porque cuando va por dentro, pues, una preocupación, pues es difícil. Pero otras cosas que están a nuestro alcance, haber dormido bien o no haber dormido bien, te cambia el día, pero por completo.
100%, pues sí. Bueno, Joan, dime. Tú haces mindfulness, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con mindfulness? ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué lo conociste?
Buena pregunta. Pues mira, yo empecé con el mindfulness. Es curiosa la historia con el mindfulness porque fue una amiga hace, yo qué sé, pues como 15 años, que es pastelera, y ella siempre hablaba, bueno, ella siempre ha tenido este tipo, este criterio y este interés para el mindfulness. Y el caso es que un día me dijo, Joan, porque hablábamos de técnicas de relajación, hablábamos de temas de, bueno, hacer ejercicios, no solamente de, a ver, no es que nos vamos a buscar al nirvana, pero hacer temas de, bueno, dedicar unos días simplemente a relajarse y tal, ¿no? Y dice, Joan, ¿a ti te gustaría el mindfulness? Y la primera vez que escuché mindfulness, pensaba que era de fool, ¿sabes? De mindfulness, o sea, un tío muy loco, tiene que estar muy loco, dije.
La cabeza ya la tengo llena.
Sí, entonces dije, bueno, sí que estoy un poco así pirado, pero mindfulness debe ser un pirado completo, ¿no? Y dice, no, mindfulness de llenar la mente con algo, pero de full, no de full de loco, sino full de llenar la mente con lo que estás haciendo. Y dije, pues no, y me dijo, te digo una palabra, Thich Nhat Hanh. Y dijo, Thich Nhat Hanh. Y dije, Thich Nhat Hanh, ¿cómo? Y dije, escribe, Thich Nhat Hanh. Que para escribirlo tenés que hacer un, como mínimo,
sí,
un
postrado. Años de aprendizaje.
Madre mía. Y me dice, este hombre te va a cambiar la vida. Y dije, bueno, pues vamos a buscar. Empecé a indagar y me di cuenta, pues que, escucha, el maestro Thich Nhat Hanh es un monje budista que tenemos, hasta ya muy anciano, pobrecillo, lo tenemos en... Bueno, ahora ha regresado al Tíbet, pero durante mucho tiempo ha estado en Francia, en el Plum Village, que es un monasterio budista que tenemos... Nada, pillas el coche y en un día te plantas ahí.
O sea que,
sí, sí. A ver, depende si estamos más al norte o al sur. Yo llegaría un poco antes que vosotros, pero llegamos. Y el caso es que, bueno, ha escrito muchísimos libros precisamente de esto, del mindfulness, ¿no? Y como bien decíais ahora en la intro, que se trata sobre todo de vivir al 100% in the here, in the now, que dice él, ¿no? Aquí y ahora. Y al principio me costaba... Bueno, solamente tenéis que ver sus fotos y ya veis que es un tío muy feliz, ¿eh? Porque sí, la sonrisa que tiene...
Y sí, todo lo que escribe es muy bueno.
Bueno, hay uno que me encantó del libro suyo, que es Mindfulness Eating, que es como comer, pero con mindfulness, que es algo que no hacemos nadie. No lo hacemos, ¿vale?
No.
Y empecé con varios de sus libros, luego las Dharma Talks que tiene, podcast con Dharma Talks. Bueno, de hecho ha sido su grupo de monjes budistas, que los más jóvenes, que lo han subido en algunos podcasts. No se encuentran muchas, igual hay 40 o 50, pero vale mucho la pena. También en YouTube tiene muchos vídeos de Dharma Talks, que son estas charlas que hace a su... Bueno, ¿cómo lo podríamos traducir? Es que, claro, la traducción aquí, pero bueno, a su grupo de monjes, ¿no?
Sí,
vamos a decirlo así, su grupo, ¿no? Y el caso es que aprendes mucho, no solamente de su vida, porque también explica algunas anécdotas interesantes, sino también de personas con las que ha hablado. Es una persona que ha hablado con... Vamos, yo creo que es el monje budista más conocido después del Dalai Lama, tranquilamente, o al menos de los que tiene más Sangha, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí, indiferentemente de tu religión, de tus creencias, de todo, ¿eh? Escuchar a Thich Nhat Hanh es algo que te ayuda tanto. Y claro, imagínate, fase de Thich Nhat Hanh, de leer todo, escribir todo.
Claro.
Y es cuando empiezas a aplicar el mindfulness en todo lo que haces. Desde fregar un plato, a lavarte los dientes, a comer. Uno de los que más me ha costado es el de comer, porque claro, yo tengo tres peques y cuando como... ¿Tú sabes mi villano favorito, los Minions, que están por ahí liando la torta?
Sí, claro.
Pues tengo como tres Minions ahí, que el que no se cae... ¿Tú sabes cuántas veces se han caído de la silla a la hora de comer? Que dice, ¿pero cómo te puedes caer de la silla? O sea, ¿cómo lo haces? Es que es muy difícil caerse, ¿vale? Y si no, están de pie en la silla, están no sé qué, liándola, les cae el agua. Claro, es muy difícil hacer mindfulness eating ahí. Pero algo que sí, por ejemplo, que he logrado es, por ejemplo, dejar el móvil cuando estoy comiendo o dejar el ordenador, típico que muchas veces hemos comido el plato de espaguetis delante y detrás del plato el ordenador, el portátil, mientras están teclando no sé qué. No. Esto debemos disfrutar la comida, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que acabamos de comer y dices, es que no sé ni qué he comido? O sea, ni lo he disfrutado, ni lo he comido.
Sí, me ha quedado bien, sí, he cocinado yo.
Exacto. Dices, es que me va a sentar mal. Hay días que, bueno, tú cuando tienes peques está ahí todo un Cristo y tal, ¿no? Pero que incluso te sienta mal, dices, es que no he comido nada bien, no lo he disfrutado, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo contrario. Es decir, saborear cada cosa, el gusto. Recuerdo una vez que Eva Punset, hija de Eduard Punset, salía a la tele y hablaba de saborear una pasa, una uva pasa, decía.
Pues, la práctica más típica.
Sí, correcto. Entonces es, pero nota el gusto, no te la comas tal cual, sino piensa en yo sé, pues cuando la muerdes con las muelas, cómo explota el sabor, cómo lo vas notando, cómo las papilas gustativas, ahora primero una, después la otra, no sé qué. O sea, todo el proceso. Y esto se puede aplicar a cualquier otra cosa. Igual como fregar un plato. Puedes fregar un plato sin saber que estás fregando platos, o puedes fregar un plato, como dice Thich Nhat Hanh, pues notando cómo el agua va calentando tus manos, cómo notas, yo sé, pues a medida que vas pasando que cada vez está más liso, que ya no hay restos de comida, no sé qué. Notar todo esto, ¿no? Él lo explica de una forma tan poética que cuando acaba dice, y qué pena que ahora lo tenga que hacer un lavaplatos. Y todos, es verdad, con el disfrute que hemos percibido de tu narración, ahora qué pena que lo haga un lavaplatos con lo que podríamos disfrutar lavando un plato. ¿El problema cuál es? Es que no tenemos que lavar un plato, sino que tenemos que lavar pues 5 platos y 10 cubiertos y 5 vasos más en casa, ¿no? Cuando somos varios. yo quería aquí preguntarte, no lo disfrutas.
Claro, yo quería preguntarte precisamente sobre eso, porque, bueno, tú siendo emprendedor, llevando tantas sobre todo la gente que te conozca, sabe que llevas tantas cosas. Yo recuerdo los 12 meses, 12 proyectos.
¡Oh, qué locura! No lo hagan en los carros.
¿Vale? Es locura llevar. Yo no sé cómo lo gestionaste y si estás hablando hoy con nosotros. ¿Cómo encaja, o sea, cómo te ayuda Mindfulness para llevar todo ese tren de vida que llevas?
Claro, el Mindfulness, entendido como disfrutar y estar al 100% con lo que estás haciendo, cada cosa, cada postura, cada cuando estás escribiendo, pues notando las teclas del teclado, cómo escribes, y el correo que estás escribiendo, o sea, 100%, en lugar de estar pensando mientras estoy contestando un correo, pensar, y ahora tengo que contestar este otro y luego voy a hacer no sé qué y no sé cuánto. No, correo, ¿vale? Pues hay una técnica de gestión y de organización que sin esta técnica yo considero que no podría hacer mindfulness.
¿Vale? Sé cuál va a decir.
Sí, ya sabes.
Yo estoy... No, además que... Bueno.
A ver, es el time blocking, ¿vale?
Sí. Ah,
claro.
Sí, ahí sí.
Hemos hablado de time blocking en este podcast, ¿eh?
Sí. Yo lo comparo también un poco. Hay muchas variaciones de esta técnica. También en mindfulness he visto muchas veces la comparativa con una cajonera, un mueble de estos llenos de cajones. En lugar de abrir un cajón y otro, es abre uno. Mira lo que hay dentro. No es cierra, pesa por otro. Yo también lo comparo con un ordenador, que esto no sonará a todos, que tiene 10 pestañas abiertas con Chrome y luego no sé qué aplicación y la otra y 40 aplicaciones y ves como que todo va lento. Y dices, ¿por qué va lento, ¿no?, este ordenador? Uh-huh. O incluso un iPhone, ¿no?, cuando tiene todo y me dice mi padre, esto no va. Lo primero que hago que es cerrar todas las aplicaciones. O sea, lo primero que hago es, a ver, aplicaciones que me aparezcan en forma de tarjetita y vas deslazando, vas haciendo el swipe up para arriba y pum, 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 los vas quitando todos, ¿no? Y dices, vale, ahora el ordenador ya tiene memoria RAM disponible. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a cerrar todas las pestañas, vamos a cerrar todas las aplicaciones y esto lo hacemos con time blocking. Y básicamente el time blocking es una técnica de organización. Tenéis curso y tenéis, bueno, en el podcast también, aparte del curso en boluda.com, tenéis varios episodios del podcast en el que...
Pero salva vidas, ¿eh? Este curso salva vidas.
Oh, es que no sé si salva vidas, no, pero si time blocking me muero.
La mía, Joan, te aseguro que la salva. Oh. Además...
Sí. Darío incluso se pone el horario de descanso de no hacer nada en un color ahí que se vea bien. El time blocking de Darío.
Bueno, yo me he vuelto dependiente por completo de esta técnica.
Hombre, es que, a ver, para los que no sepan de qué va, básicamente consiste en que cada día, cada momento del día tiene una tarea y cada tarea tiene un momento del día. Esto es como cuando ordenas, yo también soy muy minimalista, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, ¿vale? Esto que es sentido común, pues resulta que, como siempre, es el menos común de los sentidos, pues esto lo aplico, ¿vale? Entonces, claro, cuando cumples esto, sabes dónde está todo y de la misma forma que sabes dónde está todo, el here, pues también el now, es que toca en cada momento. Si ahora nuestro time blocking, por ejemplo, dice hoy de, pues, 8, por ejemplo, ahora de 8 a 9 vamos a grabar con Darío, vamos a grabar con Dani y tal, yo cierro todo y es, me concentro en esto. No estoy mientras, yo sé, pues estáis hablando, mirando el correo, mirando no sé qué, mirando el Twitter, no, es claro. Ahora disfrutemos de esta entrevista.
Cuando además, acabe, de hecho... Eso cuando acabe ya veremos qué viene después. Eso como también tenemos que entrenar a la mente, ¿no? Con mindfulness.
Es lo más difícil.
Ahora esto, luego lo otro. Es de manera estanca, como si fueran los diferentes partes de algo que se puede mezclar en algún momento, claramente, porque la mente no para de darle vuelta a las cosas, pero que no sea lo normal, ¿no?
Sino totalmente, que, totalmente. Pero no es fácil, ¿eh? Es lo que dices tú, entrenar la mente. No. Hay un chiste que me contaba mi padre que dice que es un señor británico que es de fin de semana y está de fin de semana, ha dejado el trabajo, se va de fin de semana a un lago y está ahí pescando, ¿no? Y mientras está pescando le suena el móvil y descuelga y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, ¡oh, qué desastre! Hemos tenido un incendio, se ha quemado el almacén y el despacho y todo. Jefe, ¿qué hacemos? Y dice, ¿se ha quemado todo? Y dice, sí. Y dice, ¡ostras! El lunes voy a tener un disgusto. Bueno, pues esto mismo es lo que deberíamos intentar traducir. Es muy difícil esto. Bueno, se dice británico por lo del el tema estricto británico y tal. También a veces sí. Lo he escuchado este mismo chiste con alemanes, ¿no? Pero, ahora toca relajarse. Ahora toca relajarse. No lo podemos llevar, evidentemente, a este extremo que llames al CEO y diga se ha quemado todo y diga, bueno, pues el lunes veremos, ¿vale? Esto más bien te diría, tendríamos que ser funcionarios para que nos dé igual. Pero la idea viene a ser casi, deberíamos buscar esto. Deberíamos decir, hey, ahora toca esto, quitemos todo el resto. Y esto es muy difícil. O sea, el hecho de pensar, de no pensar en lo que no estamos haciendo en este momento y de centrarnos única y exclusivamente en lo que vamos a hacer, es muy complejo porque nuestra mente va como le da la gana. Y el entrenarse a hacer esto, porque estás pensando, ostras, y esto otro, y lo otro, y además tienes una preocupación, y además no sé cuántos. Hay algunas técnicas que nos pueden ayudar. Algo que funciona muy bien precisamente es el time blocking y apuntarse. Sí. A ver, el time blocking, si no os va bien, al menos apuntaros las cosas. Porque la mente funciona, yo he estudiado psicología por placer, o sea, psicología de la carrera, con libros de carrera, pero no por sacarme la carrera, sino por curiosidad, ¿no? Y yo no lo sabía, pero la mente es como, podríamos decir que es como un ordenador que tiene ahí su memoria RAM. Cualquier preocupación, cualquier tarea que tenemos que hacer en el futuro, cualquier cosa que está ahí haciendo el run ese, eso ocupa memoria y ocupa, lo que estamos haciendo, ¿no? En cambio, si nosotros nos apuntamos, imagínate que tienes, algo que tienes que comprobar y dices, ¡ay, que no se me olvide esto! No, que no se me olvide, no, apúntalo. Pues si tú lo apuntas, incluso, ojo, y esto es muy curioso, ¿eh? Las preocupaciones. Tú dices, tengo esta preocupación. La mente, cuando es algo que le preocupa, lo tiene ahí en memoria RAM, ¿vale? O sea, dice, esto aquí, esto no me puedo olvidar.
Sí, claro.
Esa sensación que hemos tenido todos en algún momento de, ¡ay! Tenía algo en mente que tenía que hacer ahora y se me ha ido la cabeza. Es horrible.
El cuerpo en tensión, como, uy, algo tenía que hacer.
Era, ostras, qué era, pero es que he pensado, lo tengo que hacer ahora y esto no gusta al cerebro, porque dice, ahora no sé por dónde me va a venir la hostia, porque igual era, pagar un recibo, ¿vale? Se te va de la cabeza, ¡holo! Que no he pagado el recibo, me han cortado, pues el teléfono, ¡holo! Vale, claro, esto, si se te olvida, ahora lo tenemos todo domiciliado, ¿no? Pero fijémonos en el hecho de decir, ostras, si se me olvida algo, lo voy a pagar. Voy a pagar las consecuencias. Entonces, a la mente no le gusta olvidarse de algo. Entonces, ¿qué podemos hacer para relajar la mente? Porque no le gusta. Apuntémoslo. Apuntémoslo en un time blocking, en un to-do list, en donde sea. Pero en el momento en el cual la mente dice, ¡ay, vale, no me preocupo! Está ahí apuntado. Con lo que, en el caso que se me vaya y que se me olvide, como los sueños que se olvidan rápidamente, a cabo de unos minutos, pues me lo voy a apuntar ahí. Esto también, porque yo también soy muy de analizar los sueños y es muy curioso y os recomiendo el experimento de cuando te despiertas apuntar rápidamente, nada, 2-3 palabras clave, lo que has soñado, ¿vale? Para después poderlo recuperar, porque si no ya sabemos que tienes un sueño muy raro y al cabo de unos minutos dices, ¿qué he soñado? No me acuerdo.
Yo lo he hecho hoy conmigo.
el de hoy ha sido porque he soñado que salía mal este episodio y se lo voy mandando en un audio, ha sido como, bueno, Dani, esto no...
Claro. Pues Joan, esto también ayuda mucho, perdona, ya está, con esto acabo simplemente de decir que si lo apuntáis, la mente se relaja, porque dice, vale, sé que lo tengo ahí en memoria, en el disco duro, que es la libreta o lo que sea, con lo que puedo vaciar el RAM y dedicarme únicamente al mindfulness de lo que estoy haciendo. Y si
claro,
se me olvida, luego lo reviso.
Es como si tuvieras un secretario o una secretaria.
Sí, me gusta verlo así.
Incluso hay empresas que si no fuera por la persona que está al lado ayudándote a gestionar las cosas que tienes en el día y cómo tienes que hacerlo y con quién tienes que contactar, etcétera, sería imposible que estuviéramos ni siquiera hablando ahora mismo por internet, porque a la gente no le da la vida para hacerlo todo con este tipo de ayuda.
De hecho, Joan, yo quería preguntarte porque, fíjate, con mindfulness y estas paradas, nosotros generamos contraste y nos damos cuenta de lo que es importante, de lo que no. Y claro, precisamente sobre esto podemos hablar, porque la matriz de Eisenhower, que se utiliza, tú explicas en tu curso para hacer time blocking, ¿vale? Donde dividimos las tareas en función de dos variables, importancia y urgencia, que es muy interesante. A la vez se puede combinar con esta práctica de autoconciencia, es decir, con mindfulness, tú vas a ser consciente un poco de qué es lo que de verdad es urgente. Y yo quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo ves tú que puedan combinarse y cómo crees tú que te ha ido ayudando a discriminar lo que de verdad tienes que hacer ahora o lo que no?
Sí, sobre todo cuando tienes clientes y estás en el trabajo y dices, bueno, esto, si un cliente te llama y le dices, esto no es urgente, Porque no va a depender dentro de 5 años la decisión que haya tomado. Bueno, claro, te va a decir, bueno, muy majo, pero rescindo el contrato, ¿no? Claro, a ver, lo que tenemos que considerar en esta matriz es que hay un problema con la palabra urgente, ¿no? Porque a veces urgente parece que sea, ostras, que si no se hace es bueno, va a pasar algo, ¿no? Sí, en ocasiones sí, pero urgente, más que urgente, podríamos sustituirlo un poco por corto plazo, ¿vale? Corto plazo. ¿Por qué? Porque a veces es, hombre, a ver, contestar este correo, pues no es urgente. Urgente, urgente no es, pero es algo que debo hacer a corto plazo, porque es un cliente que tiene una duda y, bueno, debo contestar, a ver, urgente, urgente como tal no es. Tampoco es que sea, a ver, porque esta matriz es de urgente, no urgente, importante y no importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces parece que una cosa tenga que ser, o lo es o no lo es. A ver, sí. Hay muchas gamas, aquí hay muchos matices, ¿no? Algo puede ser más o menos urgente, ¿no? Entonces, para empezar, esto, debemos intentar entender que a veces cuando decimos que algo es urgente, podemos poner ahí, por ejemplo, que contestar el teléfono cuando alguien llama. A ver, descolgar, urgente no es. Lo que pasa es que es algo que tenemos que hacer en el momento porque alguien nos está reclamando. Algo que
parece que tenemos que contestar rápido, pero también podemos tenerlo en silencio y no utilizarlo.
Claro. Yo siempre recuerdo un caso en el que estábamos en el banco y había cola en el banco y estaba, bueno, atendiendo a una persona y todos ahí esperando. Antes del COVID, cuando podíamos hacer colas, ¿no? Y el caso es que cada X tiempo, llamaban el teléfono y la persona descolgaba y atendía y dejaba a la persona que estaba ahí esperando delante suyo, que le tocaba el turno o incluso interrumpía un momento a la persona que estaba atendiendo para descolgar el teléfono. Y esto pasó un par de veces. Y la tercera vez resulta que el que descolgó, cuando descolgó, era una persona que estaba en la cola. Imagínate tú, diciendo, bueno, te llamo porque estoy viendo que si te llamo por teléfono, interrumpes y me cuelo, ¿no? Delante de todo el mundo, ¿no? O sea, imagínate tú, ¿vale? Claro, el rollo, hombre, si veo que llamando, pues me cuelo, pues mira, te llamo desde la cola, haces la gestión y me voy, ¿no? Claro, da que pensar, ¿no? Bueno, pues esto, lo primero que deberíamos valorar en tema de importante, urgente y tal, es, a ver, esto que estas tareas que tengo van a cambiar, deberíamos hacer la lectura a largo plazo, van a cambiar algo a 10 años vista o a 5 años vista. Por ejemplo, escribir un libro. Típico de escribir un libro. Es una gran tarea y cuando hay una gran tarea sabemos que hay mucha procrastinación. Y dices, hombre, a ver, yo contestar un mail lo contesto ahora. Yo incluso escribir un post, mira, te lo escribo durante esta mañana. Pero escribir un libro sé que no lo voy a acabar hoy. A no ser que seas, yo qué sé, Johnny 5 de cortocircuito, dudo yo que seas capaz de escribir un libro en una mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una gran tarea se tiene que separar, dividir en varias pequeñas tareas, cada día decir, pues mira, una hora de escribir el libro. Claro, la realización que supone, a nivel de, bueno, cuando uno se siente realizado al finalizar una tarea, el logro, que se llama la realización por el logro, no es tan buena cuando escribes un capítulo, que es un cachito del libro, que cuando lo has escrito todo. Pero claro, cuando lo has acabado al cabo de X meses, la realización ahí es muy grande, ¿no? Entonces, claro, fijémonos, escribir un libro puede suponer para nuestra carrera profesional o traducir toda la web, yo que sé, pues a otro idioma o algo, que sea una gran tarea, que no se acabe en un día, es algo que puede marcar la diferencia. Porque un libro te puede dar a conocer, pues, no sé, a gente que está fuera del mundo del podcast, gente que está en las librerías, gente que compra audiobooks, e-books, etcétera. Claro, esto es algo que sí, que puede marcar un punto de inflexión. En cambio, contestar una llamada dices, hombre, a ver, contestar esos correos, hacer este post, esto no va a cambiar a largo plazo, no va a ser un gran cambio. Es una tarea que vemos que no es importante, esa en concreto, que se tiene que hacer, ¿eh? Porque claro, si no contestamos los correos, ya me explicarás tú qué servicio estamos dando, pues no. Pero no son importantes en el sentido que no va a tener un punto de inflexión nuestra vida por contestar más o menos llamadas, más o menos tareas. En cambio, esas otras importantes que dices, algo que puede ser importante, ojo, que puede ser replantearme, yo sé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? De entrada, ya. Esto es muy importante. Pero no es urgente. Me refiero que si hoy no sale el libro, no va a pasar nada. Si hoy no, yo sé, pues no traduzco la web, no va a pasar nada. Si hoy no me replanteo mi vida, no va a pasar nada. Pero claro, es importante porque es que si no hacemos esta gran tarea, ese punto de inflexión, nunca va a llegar. Y el gran problema es este, que las procrastinamos, las tareas urgentes, no importantes, se comen a las importantes, no urgentes, que son las buenas. Ese es el gran problema.
De hecho, Joan, esto es muy interesante porque nosotros acompañamos este podcast también con una filosofía de vida basada en la terapia de aceptación y compromiso. Nosotros somos terapeutas contextuales. No sé si conoce la terapia de tercera generación. Pues dentro de la terapia de aceptación y compromiso se entiende que la evitación experiencial forma parte de la mayoría, bueno, por no decir todos los problemas psicológicos. Ajá. Y claro, en muchas ocasiones utilizamos estas tareas importantes y urgentes como estrategias de evitación para enfrentarnos a lo que de verdad puede cambiar nuestra vida, a lo que de verdad es importante, pero que también supone miedo, inseguridades. Y es interesante ver cómo podemos, mediante mindfulness, hacer hueco también a todas esas sensaciones y enfrentarnos a esos cambios vitales. Y quería preguntarte también sobre eso, sobre si mindfulness a ti te ha ayudado a generar cambios grandes en tu día a día o en tu vida.
Completamente, o sea, totalmente. Algo que antes era una tarea que... A ver, siempre estamos un poco como los burros mirando la zanahoria y yendo para adelante.
Sí.
Venga, después, y después, y después. El problema es que el y después es que no es el in the here, in the now, que decíamos el aquí y ahora, ¿no? Claro, en general somos animales racionales, pero un poco tontos, en el sentido que siempre estamos pensando lo que haremos a continuación, ¿vale? Entonces, el problema es que a continuación es un término que no llega nunca, ¿vale? Porque siempre es a continuación. Esto lo haré mañana. Y si siempre dices mañana, mañana nunca llega, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no disfrutamos. O sea, que esto causa, curiosamente, causa infelicidad. Hay una encuesta muy interesante que se hizo en Estados Unidos de la gente que graduara del 0 al 10 la felicidad, ¿no? Que tienen en ese momento. Y de promedio salía un 7. La gente decía, bueno, soy feliz, pero podría serlo un poco más. Esta era pues como lo que decían. Sí, bien. A ver, evidentemente, cuando pasaban por una mala racha, yo sé, pues fallecía alguien en la familia, pues pasaba a 0, pero era puntual. Luego todo vuelve a su cauce, ¿no? O si, pues yo sé, los toca a alguien el Euro Millones, incluso aunque te toque el Euro Millones, felicidad, 10, 100 sobre 10. Pero, curiosamente, al cabo del tiempo, vuelve al 7. Ojo, pero es que esto en todos los estados, o sea, en gente pobre, gente rica, gente pues en la gama media, como la gran mayoría, todos, el promedio era al final 7. Y dices, ostras, entonces ¿qué pasa? Que siempre es, bueno, pues ahora voy a mejorar esto, ahora me voy a cambiar el coche, ahora voy a hacer no sé qué. Y cuando piensas que cuando llegues ahí, que cuando llegues a ese objeto, que cuando llegues a continuación, pues vas a estar más contento, vas a estar más feliz, pero no, porque llegas ahí y entonces ves otro coche, ves otra cosa, ves otra pantalla de tele, ves otro no sé qué, ¿no? Esto pasa igual, aparte del a nivel material, con el ahora, ¿vale? Es, a continuación voy a hacer el esto. No. Lo que tienes que hacer es, a ver, una vez más, Thich Nhat Hanh, in the here, in the now, ahora y aquí. Y no hay nada más, no hay pasado, no hay futuro, es ahora. Disfrutemos el ahora. Y cuando digo disfrutar, no quiere decir irnos a PortAventura. Quiere decir, ¿verdad que voy a hacer esto? ¿Verdad que tengo que hacer esta charla? ¿Verdad que tengo que escribir este correo? ¿Verdad que tengo que grabar este podcast? Pues disfrutémoslo. O sea, si lo vamos a hacer, hagámoslo, pero al 100%, full, de mindfulness, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar y se va a notar. Es que se va a notar algo de la psicología, cuando estudiaba, que me encantaba, era que, ojo, una que es de sentido común, es de perogrullo, pero es que es muy interesante, es que una misma situación, ¿vale? Una persona con una situación en concreto, con un entorno en concreto, ¿vale? Cambiando el punto de vista, o sea, hablando con esa persona y lo que puede llegar a conseguir un psicólogo, o alguien que te ayude, un terapeuta, lo que sea, cambiando el punto de vista, cambiando la mentalidad de esa persona y hacerle ver algo, y a veces no es un psicólogo, a veces es un amigo, ¿no? Pero hacerle ver algo desde un punto de vista distinto, ojo, con los mismos problemas, el mismo entorno, la misma situación, cambia la persona. De repente es, claro, no lo había visto, lo típico, ¿no? No lo había visto así. Claro, desde este punto de vista, de repente se soluciona ese bloqueo que tenía esa persona. Sin solucionarle el problema, O sea, no es que digas, ostras, que tengo problemas económicos, no es que, bueno, toma, 1.000 euros y te lo soluciono. No.
Claro.
Y le haces cambiar, porque eso es un parche, ¿vale? Le haces cambiar el punto de vista y dice, claro, es que de hecho, lo que estás contando, sin hacer ningún cambio externo, esa persona de repente lo ve mejor, lo ve, se siente más feliz, se quita un peso de encima, es, vale, pues esto es lo que también busca, aparte de la psicología, el mindfulness, el hecho de decir, Disfruta ahora, ¿vale? Y para esto es lo que decíamos ahora, debemos entrenar la mente, debemos ser conscientes que no es fácil,
porque claro, claro.
No podemos quitarnos la preocupación de encima rápidamente. Yo sé, cuando un niño, mío, pilla la bronquitis de turno, sobre todo cuando eran pequeños, uno se preocupa y no vale decir, claro, bueno, pues no te preocupes, seamos estoicos y venga, no, porque te preocupa, ¿vale? Pero a medida que vas ejerciendo en mindfulness y si hay un punto de estoicismo ahí de, bueno, nada, si tiene solución, tiene solución, si no tiene solución, no tiene solución, pero vamos a intentar vivir lo que estoy haciendo lo mejor posible. Esto es una cuestión de mucho trabajo. No hay una solución única, sí que hay algunas técnicas, como lo que decía de apuntar las preocupaciones y tal, pero no es de, ah, vale, ahora ya todo me da igual, lo disfruto todo. No, 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 es cuestión de hacerlo muchas veces y de la misma forma que meditando, pues se consigue un día mejor, pues consigues mejores resultados. Algo que a mí me va muy bien, personalmente, es meditar un rato cada día a primera hora de la mañana. ¿Vale? Ojo, a veces son 10 minutos, ¿eh? Tampoco es que tenga que estar ahí 3 horas como un monje budista, a veces son 10 minutos simplemente de cerrar los ojos, claro, te sientas o te estiras, a mí me gusta más estirado, pero hay gente que le gusta más, a ver, yo lo hago estirado porque lo hago por las mañanas, si lo hiciera por la tarde estirado me duermo fijo.
Claro,
pero tú eres cerrar los ojos. Sí, sí,
claro, tú eres un hombre de mucha rutina, muchos hábitos. Sí. ¿Cómo fue para ti incluir mindfulness en tu día a día? ¿Si te costó o no?
Claro,
te costó.
No, porque precisamente al tener tan bien estructurado todo, el hecho de la rutina, esta de cada hora sé lo que voy a hacer. Incluso, ojo, lo que decíais ahora, guardar el momento de no hacer nada. Es muy importante en el time blocking guardar esos recuadros de nada, por varias cosas. Primero, porque te da cierta flexibilidad por si hay algún cambio. Y pasa algo, ostras, una persona se ha retrasado, no sé qué, bueno, muevo el bloque de nada, lo muevo ahora no voy a hacer nada, luego lo voy a hacer, vale, o sea, importante, pero colocadlos, esos bloques, porque si no, los acabáis llenando, sí, ¿con qué? Sí. Con algo, entonces mal asunto. Bueno, pues esto, como yo ya lo tenía con time blocking, simplemente era en el time blocking, que sería la base del pastel, vamos a poner ahora los adornos, que es el mindfulness. ¿Verdad que ahora tengo, un rato de charla? Deja las preocupaciones, deja si ahora tengo que grabar un podcast. Yo antes de esto estaba grabando una clase para un curso, ¿vale? Que saldrá ahora en enero. Sí. Pues estaba concentrado.
Yo tengo curiosidad.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque le tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de grabar un curso yo personalmente y sí, nada, saldrá en enero. Pues claro, estaba ahí, pero ahora cuando he acabado, he venido para acá, he mirado el curso y había, claro, como estaba yo un poco encallado, he visto que tengo que editar, pues yo sé, 10 o 15 puntos, que no estaba yo por la labor, ¿vale? Porque estaba un poco encallado. Bueno, pues ahora yo no me preocupo por ese curso, eso está guardado ahí, ya lo voy a hacer, ya tengo apuntados los minutos, los segundos para editar, pero ahora no estoy pensando, ostras, ahora cuando acabe esto tengo que editar, no sé qué, luego tal, luego en Twitch, no. No, da igual. Yo, es que, te lo juro, yo ahora tenía hasta las 9, hasta las 8, tenía apuntado lo de la edición. Y cuando he acabado, que yo ya sabía que a las 8 acababa, he mirado y digo, ¿y ahora qué me toca? A ver, es que no lo sé. O sea, no sé qué me toca. Sí que es cierto que lo que hago el fin de semana es echar un vistazo a la semana completa. O sea, el fin de semana miro, a ver, ¿qué me aguarda la semana que viene? Para tener un poco la idea, ¿no? Y lo voy revisando, envío el correo si tengo alguna consultoría para confirmar la consultoría y tal, ¿no? Pero, pero si no es, vale, ¿y ahora qué me toca? Esto, vale, cierro todo. Yo casi que reiniciaré el ordenador, si pudiera ser, ¿no? Venga, y ahora, única y exclusivamente, vamos a estar por Darío y por Dani, vamos a disfrutar esto, vamos a pasarlo bien. Y luego, cuando acabe, yo ahora no lo recuerdo que tengo a las 9.
Qué bueno.
¿Vale? Entonces, pues cuando acabe, cerraremos y miraremos qué es lo que hay. ¿Vale? Ah, vale, hay esto. Pues ahora 100%. Y esto, claro, cuando tú tienes time blocking es muy fácil de implementar. Claro. Y te digo algo, parece mentira el hecho de, ostras, no estás pensando en lo siguiente, pero cuando lo haces muchas veces, mejoras en ello. Esto es como un músculo, ¿sabes? Que dices, ostras, ¿cómo levantas tanto peso? Bueno, pues porque lo hago cada día.
Si claro.
Hacerlo cada día. ¿Y cómo tocas tan bien el piano?
Del entrenamiento.
Exacto. Parece mentira, porque parece que, si no me... Claro, tú intentas levantar un peso, haciendo un curl de bíceps, y dices, a ver, si no lo consigues, no dices, es que yo no podré levantar este peso nunca, ¿no? Dices, bueno, a ver, a no ser que sean 500 kilos, ¿no? Sino que dices, es que no estoy entrenado, espera, voy a probar y iré mejorando. Sí. En cambio, cuando es temas de mindfulness y temas de psicología, si no te va la primera, ya la gente renuncia mucho. Dice, uy, lo he probado y no me va. Pero a ver, ¿qué has hecho? No, lo estuve probando un día. O sea, un día. ¿Lo probaste un día? Y ya fue que no funcionó. Sí, porque seguía preocupado por otras cosas. No podía desconectar. Hombre, claro. Pero ¿cómo vas a llegar y besar al santo? O sea, no es fácil. Tienes que hacerlo cada día. Y cuando lleves, yo qué sé, 6 meses y me digas, no he mejorado nada, cero, que no me lo creo, desde el día cero, desde el día uno, entonces, vale, te dejo que te rindas. Pero si no, es cuestión de estar cada día ahí. Es que no hay más. Es práctica, práctica y práctica.
Entonces, Joan, si hay, ha habido tantas maneras diferentes de estar en el mundo después de mindfulness, ¿cómo crees tú que sería Joan Boluda si no practicara mindfulness?
Sería... A ver, lograría los mismos resultados quizás, pero de una forma bastante más estresada. O sea, el mindfulness lo que hace es que es como cuando veis estas películas que hay un momento en el que si ves al superhéroe o a Goku de turno, da igual, todas estas, el viaje del héroe siempre es lo mismo, ¿no? Que está ahí por el nivel, siempre estamos por el cuello, con el agua al cuello, ¿sabes? Estamos ahí, y sí que salen las cosas, pero estamos ahí. Sí. Y hay un momento en el que en la película pues hace un upgrade, pues en manga lo vemos mucho, nuevo poder, sí. Un no sé qué.
Hemos hecho referencias a Dragon Ball en este
sí,
podcast.
Pues mira, sería como Goku, no sé si estáis ya a la última, pero Goku...
No, llega... yo sí, te aseguro que...
Sí, pues, pues llega a un estado en las últimas que es el estado de los dioses, que lo llaman, bueno, es sí. Todo el mundo, ¿vale? Y ahí de repente ves que va súper sobrado, o sea, es cuando el otro ataca mucho, ¿sabes? Que hace ahí, y ves a Goku deslizándose como a la derecha.
Sí,
Instinct Mode. Ah, vale, o sea, que estás ya en la última. Bueno, vale.
Tendrías que ver mi casa.
Vale, entonces estás en Instinct Mode. Estás en Instinct Mode y de repente ves que el otro está ahí súper rápido ahí pegando y Goku ves que se desliza como si fuera ahí, como si estuviera haciendo tai chi, esquivando todo, ¿no? Pues esto es lo que se logra con el mindfulness. En lugar de estar ahí apurado con el agua al cuello, de repente, ojo, haces lo mismo pero disfrutándolo. De repente dices, oh, ¿cómo puede ser? Es como, mira, el caso del piano, una vez más, ves el alumno que está estresado tocando el piano, ¿vale? Porque estás ahí, el alumno que está aprendiendo no sé qué y no llega a las notas. Y de repente ves, o sea, un maestro del piano que lleva 20 años que toca con una facilidad, que ves que disfruta lo que está tocando. Fijémonos, ¿eh? Uno es el que está ahí llegando. Hay una charla, una TED Talk muy interesante de un hombre que está explicando todo esto, tocando el piano a la vez, ¿no? Y dice, mira, estas son las etapas de alguien aprendiendo a tocar el piano. Y ves que al principio pues está ahí el alumno, pues que, espera que llego con él. Y ves que está en tensión, ves que está logrando la canción, ¿vale? Pero la está logrando pues a base de estrés y de contracturas. Y luego ves el último punto, que es cuando hay alguien está por encima en Instinct Mode y va tocando el piano y ves cómo se desliza por las teclas y
aquí,
tal, ¿no?
Aquí decimos que podemos ir con prisa, o sea, perdón, que podemos ir rápido, pero sin prisa.
Sí, eso. Efectivamente, mira que bien lo has resumido. Yo aquí pegando un rollo. Pero sí, rápido, pero sin prisa. Es lo que decíamos. Es cuando te dicen, vísteme despacio, que tengo prisa. Pues, sí. Esto es exactamente lo mismo, es que tenemos que ir... Bueno, esto es lo que se logra con el mindfulness. O sea, que en lugar de estar ahí con la contractura es relajación. Algo que ayuda mucho es por la mañana hacer ese rato. Yo, los días que por lo que sea no lo he hecho, lo noto. Nada, 10 minutos simplemente de cerrar los ojos y hacer el mindfulness, en este caso, en meditación. Es decir, lo típico que ayuda mucho, visualizar cómo entra el aire por la nariz, va por los pulmones, bueno, baja por la garganta, esófago, tal, pulmones, cómo lo expulsamos. Claro. Es una pequeña tontería, ¿eh? Hay gente que prefiere hacer algún ejercicio estilo Wim Hof, que hace lo de la respiración y tal. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero claro. Esto, de repente, es como... Mira, te voy a poner el extremo opuesto, así lo veremos rápido. Es como el tío que alguien se duerme. Se duerme, se despierta, ¡oh, que me he dormido! Vale, ¿qué pasa a continuación? Estrés, va rápido y deprisa, te dejas las cosas, estás arisco, acabas riñendo a los niños, que el calor que hace tienes, que no sé qué, que esto, tal, ¿dónde está la chaqueta? Te he dicho 1000 veces que la chaqueta... Acabas enfadado, no comes bien, el desayuno estás ahí porque haces tarde, llegas tarde, entonces estás, bueno, te comes una tostada por el camino. Esto... comparado con alguien que se despierta antes y venga, con la calma, desayuna su cafelito, con lo que quiera, sin estrés, va a los niños, los despierta con cariño, en lugar de que nos hemos dormido. No, venga, cariño, no sé qué, vale. Poco a poco, esto no solamente lo vives tú, sino que además lo transmites, ¿no?
Pues qué esto bueno, qué buen ejemplo.
Claro, pues ahora no solamente estamos en el extremo, no estamos en ese extremo de habernos dormido, sino que además, aparte de despertarnos a la hora, hemos hecho un poco de mindfulness a primer momento, de respirar, de tal. ¡Oh! Es un cambio. El día que haces ese ejercicio, estás como más zen, estás como más Thich Nhat Hanh, estás como más cuando el niño la lía y le cae, bueno, la tontería de que le caiga la leche encima de la mesa, ¡boom!, todo por el suelo, no sé qué. El día que has hecho meditación, te aseguro que no es lo mismo que el día que te has dormido. Porque el día que te has dormido, o sea, tapón al niño, me cago en la madre, no sé qué, no sé cuánto, la leche por aquí. El día que que no te has dormido es, hombre, vigila, porque no sé qué. Y el otro día es, bueno, no pasa nada, lo limpiamos en un momento. Y es lo mismo, pero depende de ti.
Curioso, el mismo hecho en sí, pero la actitud ante eso, la apertura que tienes ante el fallo, ante que no salga las cosas como tú quieres o como tú tenías planeado, como tu mente te decía, da igual, te puedes, tiene una flexibilidad mental muchísimo más grande y te puedes adaptar a todo ello.
Sí, porque además te pones el punto de vista que entiendes el contexto completo y dices, esto es una tontería, o sea, no pasa nada, ¿vale? Evidentemente no quieres que lo haga, pero... Y en cambio, cuando estás cerrado en mente, eso es como, bueno, como si hubiera matado al perro, madre mía.
Sí. Nosotros que hablamos en siempre dentro de mindfulness y, bueno, por nuestra profesión de psicólogo y por la parte del conductismo, que es lo que nosotros también trabajamos, todo basado en evidencia científica. Y así que lo que estamos hablando hoy y lo que tú nos estás contando, Joan, es que además está demostrado científicamente. Hay partes del cerebro que se van desarrollando, que se pueden ver en pruebas, como te digo, pues, científicas dentro de un laboratorio. Y todo esto, la gente a veces no se lo cree. Como dice, no puede ser. Eso es que a ti te has sentado así. No. Claro. que es como un entrenamiento. Es como el entrenamiento del gimnasio.
Totalmente.
Los cambios van viniendo. Sí, además, esto es como... yo muchas veces aquí hemos hablado sobre que no es lo mismo a que tú de espaldas te tiren en la piscina y caiga de golpe y te sientes como súper mal, a que tú mires la piscina y te vas a tirar igual. Uh-huh. Pero tú estás viendo dónde te vas a meter. Entonces, los cambios son muy, muy, muy diferentes. Bueno, Joan, estamos llegando al final del
episodio. ¡Qué pena! Me ha pasado súper rápido. Es lo que tiene el mindfulness.
El tiempo y no quiero robarte tiempo y respetar el time blocking, que al final es importante, y darte muchísimas gracias por todo, porque es que este es el episodio número 100, no estaríamos aquí 100%.
Eso es así, lo hemos hablado antes, de empezar, nosotros no estaríamos aquí Joan, que tanto nos ha formado el podcast.
Era una referencia.
Ay, gracias,
a día de hoy tengo tres podcasts, ¿vale? Llevo tres podcasts semanales, más uno cuarto individual, todos los proyectos a nivel técnico, a nivel de estrategia, a nivel de marketing, a nivel de todo, ¿vale? Te lo demos a ti, incluso en cuanto a una filosofía de vida diferente. Podemos decir que esto en mindfulness tiene tanto de las terapias contextuales como de mindfulness, como de Joan Boluda.
¡Oh, qué bien! ¡Qué ilusión!
Este podcast es otro de tus hijos que ha ido naciendo.
Hace mucha ilusión.
Muchísimas gracias por venir hoy, por ayudarnos a crear esto y por todo en general, que ya mismo seguiremos influenciándonos, porque ya estás sacando más cursos, siempre sacas cursos cada semana, uno nuevo. O sea, muchísimas gracias por todo.
No, muchas gracias a vosotros por contarme esto, porque me llena de energía. Me dice muchas veces, ¿de dónde sacas la energía, Joan? Claro, con testimonios así, buscar, te hace mucha ilusión, porque tener la suerte de tener un trabajo que ayuda a otras personas a que monten sus proyectos, sus podcasts, sus historias, es muy agradecido. ¿Qué demonios que vamos a decir? Y puede parecer muy pastel, pero es cierto. Ostras, cuando tú tienes un trabajo que te disgusta, es una tragedia griega, y que cuanto más dinero ganes, más tienes que trabajar en algo que más te disgusta, es fatal. Pero cuando tienes un trabajo que te... A ver, que todos los trabajos tienen cosas que te gustan más y que gustan menos. Yo ahora tendré que editar una clase y esa edición pues no me llena mucho, ¿no? Pero que sé que con ese curso mucha gente va a poder hacer algo con sus proyectos y los van a poder materializar con vosotros, que lo estáis petando también, porque estáis ahí en el ranking, en las primeras posiciones y todo. Ostras, te hace mucha ilusión y esto te recarga las pilas. O sea, que gracias por decírmelo, porque mira... Más contento que estaré durante todo el día.
Además, ya, bueno, con esto nos retroalimentamos todos, porque ¿verdad? Es una demostración más de que si haces las cosas de cierta manera, de cierta actitud, con ciertas ganas, puedes ayudar a mucha gente, puedes también tiene una manera de vivir en el mundo más plena y eso, quieras que no, arrastra a mucha gente.
Sí,
muchas veces no creemos la capacidad que tenemos de cambiar el mundo, cambiar nuestro entorno y desde el momento presente haciendo las cosas con esta actitud que hemos hablado hoy, que nos has enseñado hoy cómo lo haces tú, pues es donde está la gran diferencia.
Bueno, totalmente nuestra actitud delante de las otras personas las gestiona y las sugestiona de forma que nunca podríamos llegar a imaginarlo. Cuando estamos decaídos y vamos a nuestro trabajo y nuestro compañero de trabajo es optimista y está ahí, tal, no sé, eso nos anima. De la misma forma, si tenemos una persona tóxica al lado que siempre es negativo y tal, eso nos hunde. Y claro, esto tenemos que ser conscientes. Si nosotros somos optimistas y vamos ahí con energía, no hace falta fliparse, ¿no? Pero esto, yo sé, típico que entras en una tienda y la persona que te atiende pues está con una sonrisa, algo tan simple, ¿eh? O no, o un ¡hey, buenos días! Va, ¿qué vamos a querer? Esto, este tan simple como que te pone de buen rollo o de mal rollo, ¿vale? Imagínate con lo que, por favor, como bien decís, como comentaba ahora Dani, vamos a intentar influir en los otros a través de nuestro positivismo, porque el positivismo, así como el negativismo, se pega.
Claro. Bueno, Joan, ¿y cómo puedes tú influenciar a la gente? Quiero decir, ¿dónde puedes encontrarte? ¿En redes, páginas, todo esto?
Gracias por el pase. Bueno, pues lo podéis encontrar en boluda.com, ¿eh? Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar o mejorar vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. No, en serio, ahí tenéis un... Esto ya me sale esto. No, básicamente es como un Netflix, pero para emprender. Tenéis de todo.
Increíble. Tienes de todo, literalmente. De todo lo que necesites para gestionar mejor tu tiempo, el desarrollo de como emprendedor.
Recomendamos tu página en el podcast a clientes, nuestros pacientes también se lo recomendamos. Sí, te sorprendería la cantidad de veces. Nosotros usamos muchas veces una pizarra. Gracias. Y en mi pizarra, es rara la semana en la que no escribo boluda.com. Así te lo digo, ¿vale? Para muchos pacientes formas parte de la terapia.
Ay, muchas
y
gracias.
Muchas gracias y también gracias a la gente que haya estado acompañándonos estos 100 episodios por estar apoyándonos y por las suscripciones en todos esos canales, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en todos estos sitios. Y nada, que tengáis como siempre una muy buena semana. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo y a emprender.